Los que nos quedamos pueden buscar sus Biblias en Efesios. Estamos terminando hoy lo que el domingo dimos inicio. Y vino esto a encajar bien con la ocasión de hoy de bautizar a Ariana y a Ezequiel como jóvenes. Los jóvenes es una edad bastante crítica si no tienen la orientación de parte de Dios. Ojalá los papás tengan mucho cuidado cuando lamentablemente proveen acceso a sus niñas y a sus niños a la tecnología, al internet. Tan pequeños, tan pequeñas, les proveen un teléfono celular y una laptop para tengan acceso a la internet, aunque pongan filtros para bloquear, hay mucho peligro ahora. Hace unos 4 meses atrás, yo creo, estábamos mirando, eran como a las 8 de la noche, unos 4 o 5 meses atrás, le cambié la televisión a las 8 de la noche, había escenas, como dicen, de triple X, a las 8 de la noche. No tenemos en la casa, bueno, ahora menos, antes no teníamos programas o acceso a programación inmoral, pero algo se filtra siempre. Efesios capítulo 4 y 5, estuvimos hablando en días pasados ya sobre todas las cosas que estamos viendo de la depravación, la corrupción moral, y uno de los puntos que tocamos fue los pensamientos. Estuvimos hablando sobre la mente, cómo el entendimiento, dice 4:18, llega a entenebrecerse, 4:18 de Efesios, y cuando hay tinieblas, obviamente no hay luz, y la luz de Dios, como hemos mirado, es la que da claridad para pensar correctamente. Entonces, hablamos de que pierden toda sensibilidad, 4:19. La mente se llega a pervertir a tal extremo que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Lo dulce le llaman amargo y lo dulce, o lo amargo dulce. O sea, el mundo nos está tratando de vender su filosofía, y dentro de la iglesia se ha introducido mucho tipo de esto de libertad o libertinaje. Deseos engañosos, 4:22 de Efesios. La vanidad de la mente, 4:17. Piensan cosas vanas, engañosas. El 23, necesitamos renovar nuestra mente. Y tenemos el recurso más grande que Dios nos ha dado, es su palabra. Cuanto más escudriñamos y comprendemos, nuestra mente comienza a pensar diferente cuando comprendemos bien el Evangelio. Y no estoy hablando de doctrina, porque muchos saben de doctrina, la doctrina correcta la tienen, pero como no viven esa vida de obediencia, de nada sirve. Es por lo tanto, o es por ello más bien, que vemos cristianos dentro de congregaciones cometiendo adulterio, cometiendo fornicación y frecuentan iglesias. Y no es porque son ignorantes, sino aún sabiéndolo, dice Romanos 1, que también hicimos alusión a ello. Estos viven ajenos o excluidos de la vida de Dios. Y hablábamos de algunas cosas que tienen que ver con la mente, prácticas que debemos de tomar acción. Hablamos de la música y de algunas prácticas, pero hoy vamos a entrar sobre el lenguaje, el vocabulario. También en esta mañana, 4:25, entonces, si tiene su Biblia, Efesios 4:25 dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad. Hablar ya comienza con la palabra, lo que hablamos. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. El versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, o sea, hablar mal. 5:3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. 4, ni palabras deshonestas. 6, nadie os engañe con palabras vacías, huecas, vanas. 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. 19, hablando entre vosotros, un lenguaje nuevo, un lenguaje diferente, un hombre nuevo, un lenguaje nuevo. Déjenme pintarles un poquito Efesios. Les hablaba algo de la historia el domingo pasado, pero cuando entramos en la carta tiene 6 capítulos. Los primeros 3 capítulos hablan de doctrina y nos hablan de que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Pero del capítulo 4, versículo 1, hasta el 6:9, nos habla de nuestro andar, nuestra conducta, nuestra vida moral, sentados en lugares celestiales, andando en el mundo. Del 6, versículo 10 al final, nos habla de que debemos estar firmes, porque hay una lucha, y dice que debemos de estar firmes contra las acechanzas del diablo. Cuando entendemos los primeros 3 capítulos, que son doctrina, gloria a Dios. Pero del capítulo 4 en adelante debe de reflejar lo que usted ya conoce. Si ya entendió correctamente los 3 capítulos primeros de doctrina, debe de reflejarlo en su forma de andar. ¿Cómo camina en este mundo? Todavía no está en lugares celestiales, está aquí en la tierra. ¿Cómo va a caminar aquí en la tierra? Y es lo que hablábamos. Hay algunos temas que no tocamos. Capítulo 4, versículo 1 en adelante, habla de la unidad. Aquí en la tierra andamos en unidad, pero como el tema que nos ocupa es la inmoralidad, por eso pasé por alto esos pasajes y entramos lo del domingo pasado. ¿Cómo vamos a pensar los que estamos sentados en lugares celestiales, bendecidos con Cristo, cómo vamos a pensar mientras estamos en la tierra? De eso hablábamos el domingo. Hoy, en esta mañana, ¿cómo vamos a hablar? ¿O cuál es el lenguaje? ¿Qué tipo de vocabulario usan los que están sentados en lugares celestiales? ¿Qué tipo de lenguaje usan mientras viven aquí en la tierra? Y por eso los pasajes que leía, ¿cómo se enfatiza la palabra hablar? Palabras. Ahora, todo esto está en el contexto de la inmoralidad. Por eso la palabra, dice el versículo 5:3, pero fornicación. ¿Se recuerdan esa palabra? Hablábamos el domingo, es en griego, abarca todo lo que es la perversión sexual. Porneia, todo lo que tiene que ver con perversión sexual, todo. Y cuando entramos en ese terreno, a los que tienen una Biblia en inglés o la versión que últimamente se está usando en varios grupos en inglés y en español, que viene siendo la Biblia de las Américas, dice, por ejemplo, Efesios 5:3, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se menciona entre vosotros como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas. ¿Qué tipo de vocabulario tienen los que están sentados en lugares celestiales? No te engañes. Si tu vocabulario no ha sido cambiado, aún no eres un hombre nuevo. Sigue siendo el hombre viejo. Te has puesto un uniforme, nada más exterior. Todavía no estás sentado en lugares celestiales, aunque pienses que estás sentado en lugares celestiales, aún no estás, si tu vocabulario no representa tu posición donde estás. No quiero que se autoconvenza. Sí, yo ya soy y estoy allá. ¿Cuál es tu vocabulario que estás usando? No como piensas, como el domingo hablábamos, sino ¿cuál es tu vocabulario? ¿Qué sale de tu boca? ¿Inmundicia, suciedad, basura, porquerías, impureza? Dice el versículo 4, es un vocabulario inadecuado, inadmisible, no conviene, dice el versículo 4, no convienen a los santos, no es adecuado a lo que somos, a lo que representamos. Por eso dice el versículo 1, que somos imitadores de Dios. ¿Qué sale de tu boca? El hijo imita al padre. Los hijos representan al padre. ¿Cuál es tu vocabulario que usas? Oímos gente que, ¡ay, se me escapó! ¿Pero cómo que se te escapó? ¿Cómo que salió algo de allá adentro? No puede salir por aquí algo que no tienes dentro. Si salió por aquí, es porque eso tienes en tu corazón. ¿Se recuerdan el domingo hablábamos que del corazón vienen las fornicaciones, adulterios y otro tipo de pecados? Pero esto es lo que nos ocupa nada más, la perversión o la vida inmoral. ¿Okay? Si de tu boca salen esas cosas, eso es porque lo tienes dentro. No puede salir por tu boca un vocabulario inmoral, sucio, si no existe dentro de tu corazón. Pero si sale, es porque lo tienes. ¿Sí me agarran el punto? Porque de la abundancia del corazón, dice la Biblia. No me fijan que se lo saben. Entonces, ¿por qué dicen algunas cosas de esas que saben hablar ustedes? Ustedes saben quién estoy hablando. Digo, yo no las conozco, ni sé quién, pero ustedes saben a quién esta palabra está llegando a ustedes. Ese tipo de lenguaje que usan todavía, obsceno, grosero, sucio. Si sale eso de por su boca, su corazón tiene eso. Si no tiene su corazón eso, no le va a salir. Es imposible que salga eso porque no lo tiene dentro. Pero si le sale, ahí lo tiene. No se engañe. No trate de ser otra persona cuando su corazón dice lo contrario. Entonces, vocabulario insinuante. Ni aún, escuche el verso 3, ni aún se nombre como conviene a santo. Vocabulario insinuante. Los hombres son muy propensos a eso. Los mexicanos, especialmente los que venimos de la Ciudad de México, en todo lado se da, pero en México se caracteriza por ese lenguaje del populacho con doble sentido. Hay un doble sentido en las palabras que usamos. Bueno, digo, ya no lo uso, pero los que aún no conocen de Cristo. Ahora, dentro de la iglesia hay hombres, jóvenes, no estoy hablando de las mujeres ni de las señoritas, de los hombres, son muy propensos a usar ese tipo de lenguaje insinuante, todo enfocado en lo inmoral, sexual. Bueno, dice aquí la Escritura, si tú dices que estás sentado en lugares celestiales, ¿cómo estás hablando, estás usando un lenguaje que no corresponde? No estás hablando, como dice aquí el 4.1, de acuerdo a la dignidad del evangelio, del llamamiento que has tenido, si es que ya eres llamado por Dios y eres salvo. Tu vocabulario no corresponde. Ahora, hay jóvenes que se dirigen y usan lenguaje con las señoritas, este tipo de lenguaje insinuante. No solo la mirada, ahora es un lenguaje insinuante, tratando de ir poquito a poquito como las termitas hasta que llegan a su presa. Es un lenguaje que insinúa sexo. Señoritas, no admitan que sus oídos escuchen basura de jóvenes que dicen que son hijos de Dios. Repréndelos en el nombre de Cristo. Y Dios te da permiso, dile: apártate de mí, Satanás. Como Cristo le dijo a Pedro. Señorita, que están aquí, Ariana, que se va a bautizar, las jovencitas, no admitas ningún lenguaje insinuante de los muchachos. Repréndelos en el nombre de Cristo. Que se revuelquen de coraje y de vergüenza. Dile: apártate de mí, Satanás. Ay, pero ¿cómo le digo al hermano que va a la iglesia? Pues, ¿qué importa? El diablo también se mete. Dile. Aunque lo veas que trae su Biblia. Apártate de mí, Satanás. Ahora, si tu marido anda con lo mismo, también dile lo mismo a él. No admitas, no permitas que tus oídos escuchen el lenguaje insinuante de los jóvenes. No conviene, dice el versículo 3, no conviene a santos, ni aún se nombre. Esas cosas no deben de ocupar la conversación. Con doble sentido, no se puede. No, mis hermanos. Ahora voy con los jóvenes. Tengan cuidado, Ezequiel y los demás jóvenes. Él, hago referencia porque se va a bautizar en este día. Jóvenes, no jueguen con palabras insinuantes, porque las palabras, si encuentras deleite en ese vocabulario que usas, estás muy mal. Ven arrepentido delante de Dios en esta mañana. Si encuentras deleite, es porque las palabras te producen placer, te excitan, te estimulan, despiertan pasiones en ti, deseos vulgares, bajos. La Biblia les llama lascivos. Lascivia. Tonta de la muchacha que admite eso. Muy tonta si permite escuchar eso. Pobre de él que está jugando con esto. Señorita, no admitas ningún tipo de esto. Y joven, no juegues con palabras. No te conviene, si dices que eres hijo de Dios, no conviene este vocabulario a los santos. Ahora, si vives en tinieblas, vives en la oscuridad, ese es tu vocabulario. No me sorprende, pero identifica de dónde estás. Si quieres usar ese vocabulario, es porque estás en el otro lado. Está bien, puedes usar ese vocabulario. Estás perdido, estás condenado, vas al infierno. Está bien. Pero si dices que perteneces al reino de Dios, que ya estás sentado en lugares celestiales, conoces del 1 al 3 de Efesios, que represente tu lenguaje lo que dices que eres y dónde estás sentado. No juegues con palabras. Cristo usó unas palabras, él, y en el Antiguo Testamento quizás no, muy pocos hemos leído, estudiado, no quiero tomar tiempo, pero el capítulo 23 y capítulo 24 de Ezequiel menciona 10 veces la palabra lujuria. Ahora, Ezequiel fue escrito, es un libro post cautiverio. Ahí está en Efesios, mire, Efesios 4, versículo 19. Ahí mismo donde estamos está la palabra lascivia. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia. Se entregaron al apetito inmoderado, se entregaron a los deleites carnales. Este mensaje sería como para los inconversos, ¿no? ¿Cómo está hablando para los santos? Esto suena más bien el mensaje como para inconversos, ¿verdad? No, esto es para la iglesia. Efesios 1:1, la carta que escribe San Pablo, dice: a los santos que están en Éfeso. Bueno, este mensaje es para los santos que están aquí en la Valley, en la Puente. Para usted. No piense que es para ellos. Este mensaje es para los que están metidos en la iglesia, viven engañados, pensando que son, pero aún viven en un lenguaje, o más bien, están usando un lenguaje de corrupción. Por eso Cristo dijo: cualquiera que mira una mujer para codiciarla, ¿qué dice? Ya adulteró en su corazón. Mateo 5:28. Y dentro de las congregaciones se da mucho ese caso. Por eso yo no estoy de acuerdo en eso, a veces da, pero algunas congregaciones son muy cariñosas, muy expresivas. Está bien. ¿Crees que a veces hay hermanitos que les gusta mucho abrazar nomás a las hermanitas? Y como dice la Biblia, hay que darnos el ósculo santo, el beso santo. Yo les recomiendo, si quieren practicar eso aquí, el abrazo y el beso, hermano, busca a tu hermano y dale un ósculo santo a tu hermano. Hermana, dale un beso a una hermana. Hay unos hermanitos dentro de las congregaciones, estoy hablando de creyentes que van a las iglesias, casados, les gusta ver mucho, a veces tocar, pero también hay jóvenes. Y los jóvenes tienen más libertad y todo lo que pueden agarrar quieren. ¿Por qué? Porque han permitido un lenguaje vulgar, su conducta es vulgar, porque todo es sucio, porque su corazón está sucio. Entonces, ¿cuál es tu vocabulario que estás usando? La arrogancia del hombre les impide ver su pecado. Gente dentro de las congregaciones, por lo arrogante que son, no pueden ver lo sucio que está su corazón. Y sí, condenan el pecado de los demás. Atacan a la calle, acá atacan a todo mundo. Señalan al pecado de los demás. Pero ¿por qué no son tan humildes como para mirarse ellos mismos? ¿Por qué eres más misericordioso contigo? Contigo eres más tolerante. Oh, es que Dios me ama mucho, tiene misericordia de mí. Yo estoy en la gracia y todo. Pero cuando alguien hace otra cosa, pues qué hermano es este, qué hermana está ahí. Comienzas. La gracia es para ti, pero la ley es para los demás. Es mejor que sepas dónde estás ubicado. La arrogancia impide que veas, aún tus palabras. Estamos hablando del lenguaje. A veces ni te das cuenta del vocabulario que usas. Insinuante el vocabulario. Con las señoritas o con las mujeres, con el sexo opuesto. Ni siquiera te das cuenta. Mis hermanos, por eso yo hablaba al principio, qué espantoso es este tipo de perversión que estamos viendo. La vez pasada les di algunos datos, tengo uno aquí conmigo en esta mañana. Jóvenes entre 14 al 24 años de edad, se encontró que la tercera parte de ellos mandaron o recibieron vía text o un email, recibieron o enviaron una fotografía desnuda. Esto es muy común ahora, los jóvenes. Leían tiempo pasado, ahora que he estado investigando para hablar sobre esto, lo que hacen las muchachas, no sé, ya lo saben, y no les quiero dar la idea, ojalá no lo practiquen. Este tipo de cosas se da dentro de la iglesia. Lo que hacen las muchachas, se ponen frente al espejo y con la cámara toman fotos y mandan al amigo o al boyfriend. La tercera parte de jovencitas han hecho, o jóvenes han hecho, han mandado o han recibido. De 14 a 24 años. Ahora, todavía si fuera poco esto, el 61% de estos jóvenes o señoritas mandaron esa foto porque se sintieron presionadas para hacerlo. Fueron presionadas para hacerlo. Otra vez, todo esto comienza con palabras. Comienza con el lenguaje. ¿Te gusta oír, muchacha, lo que te dicen los hombres? El hombre le gusta, ya está cayendo esto. Sigue usando más palabras de este tipo hasta que logra su malvado propósito. Ahora esto, si los del mundo lo hacen, es cosa de ellos. San Pablo dice, Primera de Corintios 5, allá, si los son del mundo, Dios los va a juzgar. Pero estamos hablando gente que viene a la iglesia. Los del mundo, allá los va a juzgar Dios. A mí lo que me ocupa es que ustedes, jóvenes y señoritas que están aquí en este día, no caigan en este tipo de juego. Por eso, a esto le han llamado el abuso sexual digital, que ha guiado al 3 veces más a considerar el suicidio en los jóvenes. El 3 veces más los han empujado a dejar la escuela. Y el 12% de estos han considerado el suicidio también. Estamos entrando en un terreno muy peligroso. Ojalá en esta mañana pongan mucho cuidado, jóvenes, su vocabulario que usan. Señoritas, no admitan, no oigan, y cuando alguien está usando ese lenguaje, apártese porque está leproso. Huyan de ese tipo de personas. Ahora estoy hablando, los que conocen el evangelio. Los que no conocen se revuelgan en el lodo, en la basura. Estoy hablando de los que conocen a Cristo. Los demás no me corresponde a mí. Dios los va a juzgar. Estamos hablando de los que vienen a una iglesia. ¿Qué vamos a hacer con ese tipo de cosas entonces? Hablamos de los pensamientos, del vocabulario. 3, las acciones que debemos de tomar. Debemos de tomar acciones frente a estas cosas. Vean conmigo capítulo 5, versículo 7 en Efesios. Las acciones que debemos de tomar. La primera es prohibido participar con ellos. 5:7. No seáis pues partícipes con ellos. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? El 12. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos. ¿Quiénes son ellos? Bueno, si quiere, vea el versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Muchos no han querido tocar este punto. Algunos, mire, algunos que comentan, los que están más pegados a la Biblia, por supuesto, no pasan por alto este pasaje. Dice que hablan de inconversos. Obviamente no, porque si fuera inconversos no se usaría la palabra o el prefijo hijos. son hijos. Si no fueran hijos, se las llamaría diferentes. San Pablo los llama de otra manera, en el capítulo 1 al 3, los llama diferentes. Muertos en delitos, pecados, otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Se recuerdan el capítulo 4? Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros. Pero ahora está hablando de ellos. Ya no los otros, los inconversos, ahora está hablando de ellos. Los hijos son hijos, pero son desobedientes. Hijos, pero desobedientes. Usted puede tener 5 hijos en su casa, 10 hijos, pero uno va a hacer lo que el padre le dice y no hay mucho problema, pero tal vez uno de ellos no va a creer, va a ser muy rebelde. La iglesia tiene algunos, no es que no son cristianos, pero son desobedientes, muy rebeldes. Porque si no hubiera hijos rebeldes, ¿para qué está la disciplina que nos enseña la Biblia? La Biblia dice que la disciplina es para azotar a sus hijos. ¿Y se azotan a quiénes? A los que andan rebeldes, desobedientes. Sería injusto de parte de nuestro Dios que tratara con alguien que anda rectamente con Él, salvo excepciones como Job y otras personas en la Biblia, pero aún él se habla también de creído la vida de este hombre. Por lo tanto, no seáis partícipes con ellos. Esas son las acciones, prohibido participar con ellos. Si hay alguien así, hazte a un lado, hazte a un lado, te va a ensuciar, déjalo. Son las acciones. La segunda es denúncialo, exhíbelo. Capítulo 5, verso 11: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, dice, repréndelos. Debes exhibirlos, dice el 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, mire, son hechas manifiestas, salen a la luz, exhíbelas, no guardes secretos. Es que este me dijo, o ella, no, exhíbelo, porque si sigues el juego, vas a terminar también en el pecado, en la suciedad. Exhíbelo, denúncialo, es lo que está hablando el Señor, denúncialo. Si es aquí en la iglesia, habla con el pastor. Donde sea, hay que denunciar ese tipo de conducta. Si usted anda mal en esa condición, no participe si está sirviendo en la iglesia. Tenga el valor suficiente para venir y decir: pastor, ¿sabe qué? Me voy a ausentar, voy a dejar de servir. Si quiere confesar su pecado, está bien, si no, no más. Pero si usted sabe de alguien, denúncielo, para que no se siga ensuciando, porque no solamente es él, no solamente es usted, el problema es que afecta a todo el cuerpo, toda la congregación, toda la iglesia, afecta al testimonio de la iglesia como iglesia local, pero también allá afuera. Denúncielo. Primero, no participes. Segundo, exhíbelo, denúncialo. Tres, vive de una manera sabia y examina cuál es la voluntad de Dios para tu vida. 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Examina cuál es la voluntad de Dios y te vas a dar cuenta que Dios quiere lo mejor para ti. Entonces, primero, prohibido participar. Dos, denúncialo. Tres, vive sabiamente. Cuatro, verso 18, vive una vida de entrega total, dice. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Como dice Andrew Murray, una entrega absoluta a Dios. Una vida entrega absoluta a la dirección del Espíritu Santo. Tú. Cuando tú haces eso, tu vocabulario es diferente. Tu vocabulario es diferente, dice el 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El hombre nuevo tiene un lenguaje nuevo. El hombre nuevo habla diferente. Yo les exhorto en esta mañana, jóvenes, varones, ojalá hayan aprendido, y señoritas también, no admitan ese tipo de cosas. No admitan ese tipo de conducta. ¿Para qué condenamos al gobierno? Que el gobierno está trayendo cosas inmorales, y que los gays, que lesbianas, y ¿para qué condenamos a ellos si nosotros mismos no podemos cooperar para cambiar las cosas? Queremos cambiar el país y no podemos cambiar nosotros mismos. Queremos cambiar el gobierno y no puede cambiar nuestro corazón. Tu propio vocabulario no lo puedes modificar. Tus pensamientos no los puedes modificar. Oh, sí, pero quisiera estar en Washington ahí, en la Casa Blanca, y ahora sí yo voy a cambiar el país. No, no te engañes. No puedes cambiar tu forma de hablar. ¿Qué vas a cambiar? Primero arrepiéntete, cambia tu vida y vas a descubrir cuál es la voluntad de Dios para ti. Vidas promiscuas, sucias, inmundas, como leíamos aquí en la esta Biblia de las Américas, es inadmisible dentro de la congregación. Es lo que le llaman la vida moral. Es el reflejo de lo que tenemos en nuestro corazón. Como mirábamos el domingo pasado, si tu ojo ha alumbrado todo, allá adentro hay luz. Pero si no, solamente tienes oscuridad dentro de ti. Jóvenes en esta mañana, a todos, pero es un buen desafío para Ezequiel y para Ariana, es un buen desafío para ellos. Porque va a haber, Ariana, algunos leones rugientes buscando devorar. ¿Sí? Y Ezequiel también, hay alguna que otra filistea por ahí también. También hay. Hay muchachas ofrecidas que, la verdad, están como Jezabel, la de la Biblia. Ese tipo de muchachas ofrecidas no valen la pena. Así como se ofrecen, también se van. No sirven. Yo les he dicho, bueno, Betty, cuando estaba más chica, que les consejos han sido esos. Nunca anden de eso. Mándelos allá donde ya saben. Ese tipo de muchachos. Cuando un muchacho en verdad quiere a una muchacha, él es el que da el primer paso, y él, todas las cosas en fácil cuando se hacen en la voluntad de Dios. Pues escriben tantos libros y libros sobre el matrimonio, cómo hacerlo, lo complican tanto. Cuando se hace en Dios, es normal. Cuando se hace dentro de la voluntad de Dios, es bien. Todo está bien cuando se hace en la voluntad de Dios. Hablaba con un pastor, me dice, 35 años de casados. Digo, hermano, pues ahí vamos. ¿Dónde encuentra ahora matrimonios así? Ya no. Así que digo, cuando haces las cosas bien, no juegas con esta perversión moral, todo esto, lo que hemos hablado el domingo y hoy, cuando no te metes en todo eso, Dios te va a dar la dirección para que sigas la voluntad de Él. Y vas a experimentar entonces que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Yo estoy agradecido con Dios. ¿Sí entendieron, hermanos, en esta mañana? Ahora ya no más falta que lo practiquen. Ya no más falta que lo practiquen, jovencitas y jóvenes. Vamos a orar entonces, nos ponemos de pie. Padre, te exaltamos en esta mañana, Señor. Bendito eres nuestro Dios por tu palabra. Eres un Dios santo. quieres un pueblo santo también, Señor. Nuestro Dios, aquí están los jóvenes y señoritas como Ariana y Ezequiel, mi Dios, que han tomado un compromiso delante del mundo, pero sobre todo un compromiso contigo, Señor. Padre, han escuchado el Evangelio, han respondido al Evangelio, han estudiado tu palabra, han comprendido, Señor, que hay una vida mejor contigo aquí en la eternidad, se dieron cuenta de su pecado, de su necesidad, y han puesto su confianza en el Salvador, el único que puede salvarnos, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, Señor. Y hoy en esta mañana han venido para confesar públicamente delante de la iglesia, mi Dios, el compromiso que ya han hecho en su corazón delante de ti, Padre. Mi Dios, bendice ricamente a Ariana. Mi Dios, como joven, hay luchas en su vida, pero yo te ruego en esta mañana, Padre, que la ilumines para que sepa andar en los caminos rectos delante de ti, Señor. Mi Dios, bendice a Ezequiel también, este joven, y guíalo también, ilumínalo, Señor. Y te bendecimos, Padre, porque has bendecido grandemente estas vidas, Señor, aprendiendo de tu palabra, Señor. Te bendecimos, nuestro Dios, en esta hora, en el nombre de Cristo. Amén.